Pues con estas cifras, desde luego que dan mucho que pensar, recibimos también a Pedro Martín Barrajón, que es coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio y Grupos de Ayuda Mutua para Supervivientes en Psicólogos Princesa 81. Pedro, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo quisiera antes, y para abrir boca, ya que estamos hablando con Mónica y abordando este tema, la pandemia ha agudizado este problema que ya padecíamos desde hace mucho tiempo, es algo que ha existido siempre, pero la pandemia no sé si ha dado un mayor número de intentos de suicidio. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, a ver, creo que lo principal es aseverar que el suicidio es un fenómeno multicausal y no se puede atribuir de forma reduccionista el aumento de suicidios del año 2020 a la pandemia. Dicho esto, sí que es verdad que ha habido distintos factores, como comentaba muy bien Mónica, que han agravado patologías de base, pues como ha sido el confinamiento en aquellos hogares donde ya existía violencia doméstica, se ha recrudecido. Por otra parte, bueno, ese distanciamiento y aislamiento social de nuestra red de apoyo, de nuestros familiares, también nos ha afectado sobremanera. La desesperanza de no saber qué iba a ser de nuestro futuro y si se iba a encontrar o no una vacuna, ¿no? Los datos, pues, que consultamos los medios, no eran nada esperanzadores ni halagüeños. De hecho, cabe decir que durante ese periodo del confinamiento, hasta finales de mayo, el número de suicidios se redujo y aumentó a partir del mes de agosto, ¿vale? Cuando se empezaron a flexibilizar un poco más las medidas. Pero qué duda cabe que efectivamente a un aumento de las patologías en salud mental correlaciona con un aumento del número de suicidios, claro está.
Claro, claro. Pues queremos abordarlo todo porque lo que queremos es prevenir, pero antes de llegar a ello, Mónica, ¿quiénes sufren más? No sé si hay algún colectivo más vulnerable que otro.
Pues las personas que tienen menos recursos económicos, por ejemplo, sufren más el tema de la salud mental y el tema de los suicidios. De hecho, durante los últimos meses se han prescrito 3 veces más de psicofármacos a quienes se identifican como, digámoslo así, en la clase baja. De hecho, 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen empleo e incluso el 27% de ese intento de suicidio suele ser en personas que tienen malas condiciones de trabajo. Por lo tanto, aquellas personas que tienen una posición económica baja, incluso por ejemplo, importante el tema de los desahucios, Nieves, es un tema tristísimo.
Claro.
Muchas personas se han suicidado en nuestro país, no solamente a raíz de la pandemia, sino antes de la pandemia por el tema de los desahucios. Yo recuerdo el año 2008 con la crisis económica, la cantidad de personas que se quitaban la vida porque no podían hacer frente a esas hipotecas o a esas deudas que tenían con los bancos, ¿no? Es un tema muy peliagudo a tocar. Aparte de eso, un colectivo también importante es el de los jóvenes entre 15 y 29 años.
Estamos hablando de los suicidios entre 15 y 29. O sea, hablamos adolescentes y jóvenes, ¿no?
Adolescentes y jóvenes, efectivamente, donde los suicidios son la principal causa de muerte después de los tumores. Hablamos de 300 víctimas en esta franja de edad. Y si hablamos ya de adolescentes menores de edad, es decir, de los 12 a los 17 años, por ejemplo, las tentativas de las chicas se han duplicado a raíz de la pandemia por la convivencia forzada, por esa intensidad que ha habido en sus casas. De hecho, se registraron en el 2020 14 muertes de menores de 15 años que se duplicaban si lo comparamos a los datos que tenemos de 2019. Y un dato importante también es que 1 de cada 7 adolescentes de entre 10 y 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado. Esto es lo que dicen las cifras. Y si hablamos de cifras, UNICEF confirma que 166 millones de niños y jóvenes en todo el mundo tienen problemas de salud mental. Es una barbaridad, Nivel, lo que estamos viviendo en los últimos años y sobre todo en este último año y medio o 2 años con el tema de la pandemia.
Desde luego. Y no me has mencionado mujeres, porque no sé si también...
Las mujeres.
También
sí, es un
podemos
es uno
hablar
de, los
de un colectivo
también
mayor, ¿no?
Sí, sobre todo, no es que seamos más vulnerables que los hombres, no, sino que vivimos situaciones de mayor vulnerabilidad. Es decir, lo comentaba el psicólogo Pedro, ¿no? Personas, mujeres que viven con su maltratador. son víctimas de violencia de género, tienen más propensión a tener un problema de salud mental, incluso a quitarse la vida. Personas que tienen cargas desproporcionadas, no solamente por su trabajo, sino porque a lo mejor tienen a personas dependientes a su cargo. De ahí que las mujeres, como digo, también sea un grupo vulnerable y más propenso al suicidio.
Pedro Martín Barrajón, estamos intentando el describir algo que sucede, que desconocemos muchas veces los padres, que no sabemos que nuestros hijos están pasando por un momento muy delicado, pero a lo mejor hay algunas señales que nos pueden alertar, Pedro. ¿Cuáles serían esas señales? ¿Cuáles serían?
Pues en el colectivo particular de los menores hay unos factores precipitantes bien identificados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la intervención voluntaria de por parte de otro, de hacer daño, pues el bullying, el ciberbullying, el acoso escolar, la violencia doméstica, el maltrato, son precipitantes frecuentes. Por otra parte, bueno, pues cuando hay una instrumentalización de los hijos en divorcios y separaciones traumáticas, ¿no? Con el chantaje o la extorsión con el tema de la custodia compartida, por ejemplo, puede ser un precipitante para los chavales también. Cuando hay un entorno suicida, por ejemplo, a través de redes sociales o de los challenges y los retos virales y demás, también puede ser un precipitante serio. Las rupturas sentimentales, que en esa época de la vida, hablamos de adolescencia, las últimas investigaciones datan la adolescencia entre los 12 y los 24 años, que se termina de formar el córtex prefrontal. El córtex prefrontal, lo que nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro, a hacer planes a largo plazo, y en esta época de la vida, donde todavía esa parte del cerebro todavía no se ha formado, no son capaces de dilucidar que quizá les espera otra relación futura mejor, ¿no? Los embarazos no deseados, por ejemplo, también son un precipitante serio. Los continuos cambios de domicilios en los padres, que por trabajo se mudan de comunidades autónomas y los chavales no terminan de tener un arraigo en ningún sitio, ¿no? Una red de apoyo a la que recurrir. Todo esto serían precipitantes frecuentes en este grupo etario vulnerable, que serían los adolescentes, ¿no?
Caray, es que al final a un joven, a un adolescente le puede afectar todo o casi todo, pero por lo que veo es que, claro, hablamos del bullying, en ese sentido las nuevas tecnologías tampoco ayudan demasiado, ¿no? Si hay una grabación que a lo mejor se expone a toda la comunidad de amigos o de compañeros, esto hace muchísimo daño, ¿no? Lo interpretan como una herida que no eso tiene solución, ¿verdad?
Eso es. Antes, si hacéis memoria, bueno, pues el maltrato en el colegio duraba de 9 a 5, de lunes a viernes.
Exacto.
Pero hoy se extiende a las 24 horas a través de las redes sociales, donde además el anonimato que proporciona una pantalla y un nick hace que el agresor sea más cruel todavía al no observar el impacto que tiene en la víctima, ¿no? Entonces, se ensañan más, por decirlo de alguna manera, a través de las redes sociales, y esto es tremendamente peligroso, por supuesto. Además, es muy fácil que los chavales recurran a las redes sociales en busca de métodos, y fijaos cuán ajeno es a los que seáis padres, a los que nos estén escuchando, qué difícil interpretar ese lenguaje adolescente. Hay tres frases en una red social de TikTok que significan que el adolescente puede estar pensando en suicidarse. Y esas frases son: mi madre me ha preparado de cena mi receta de pasta favorita, esta noche he cenado pasta, o se me ha terminado el champú y el acondicionador a la vez. Esas tres frases significan que el adolescente pueda estar pensando en suicidarse.
Uy, luego, a ver, ¿podemos repetir las frases? Lo digo por si...
Sí, por pues, supuesto.
Habemos de esas frases que imagino que entre ellos saben de qué están hablando, pero si lo lee un adulto no tiene ni idea. Entonces, no, esas frases están indicando que hay un problema y que está pensando en suicidarse. ¿Las repetimos otra vez, Pedro?
Claro, por supuesto. Esta noche he cenado pasta, mi madre me ha preparado mi receta de pasta favorita para cenar, o se me ha terminado el champú y el acondicionador a la vez. Como sabemos los padres, bueno, pues utilizan un lenguaje muy característico, difícil de interpretar para nosotros, pero hay ciertas señales menos clandestinas que podemos observar, ¿no? Como por ejemplo, pues que Nuestros hijos vienen del colegio con el material escolar deteriorado, arrugado o mojado, que utilicen muchas pulseras, que lleven siempre ropa de manga larga a pesar del calor que haga para evitar que se vean las autolesiones, ¿no? Las autolesiones son muy frecuentes y en la población adolescente existe una correlación positiva y directa, según una investigación de Luis Fernando López y de Eva María Carretero, del uso perverso de las redes sociales, la autolesión y el suicidio, ¿no? Entonces, hay distintas cosas que sí que podemos observar. Quienes sean padres se darán cuenta de que es más fácil que a un adolescente se le olvide su mano derecha en casa que olvidase el móvil, ¿no? Bueno, pues si nuestros adolescentes se dejan olvidado el móvil con mucha frecuencia, si cuando lo consultan observamos cambios de humor, irritabilidad, si cuando miran sus perfiles les cambia el ánimo, todo esto pueden ser señales de que el chaval pueda estar sufriendo acoso o bullying o ciberbullying y muestre además reticencias a ir al centro escolar, ¿no? Que esgrima distintas dolencias físicas para evitar ir al centro educativo, ¿no?
Vaya. Decías muchas pulseras. ¿A qué te refieres, Pedro?
Pulseras para ocultar las autolesiones en las muñecas, Nieves.
Bien. O sea, que sea exagerado y que ahí sí te des cuenta que es que a lo mejor está intentando ocultar algo. Vale. Mónica, no sé si hay una manera de dirigirnos a la persona que hemos detectado que ha dicho estas frases o que vemos que llevan este tipo de, en fin, de intentos de ocultar pues las autolesiones, de mangas largas, de pulseras. ¿Qué debemos hacer, Mónica?
Bueno, todos podemos ayudar a alguien, es decir, todos podemos ser ese agente del cambio para ayudar a esa persona que está en medio de una crisis suicida, y lo que hay que hacer es ser cálido y empático, es decir, preguntar a la persona si le gustaría saber cómo le podemos ayudar, ser honesto, es decir, no sabemos cómo ayudar a la persona porque no nos dan las herramientas necesarias para saberlo, ¿verdad? Pero aún así decir y ser sincero y decir, bueno, muchas personas tienen estas ideas a diario, se trata de personas que tienen problemas, que están sufriendo, es decir, empatizar con esa persona continuamente para que no se sienta un bicho raro, todo lo contrario, y sobre todo tomarse en serio cualquier manifestación, amenaza o sospecha de suicidio. Es decir, si alguien dice que se va a suicidar, hay que salir corriendo, como quien dice, ¿no? Si tenemos a un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien conocido, un vecino que nos ha dicho algo así, no dejarlo correr, estar muy bien atentos. Y sobre todo también conservar la calma, hay que transmitirles tranquilidad, también transmitirles que es algo preocupante, es decir, hay que dejar claro que lo están pasando mal, es decir, debes de estar pasándolo mal, tan mal para contemplar el suicidio como una solución, dejarles claro que lo que están haciendo es quitarse la vida, que es algo muy importante. También mostrarles, yo creo que cierta esperanza y esa posibilidad de superación, porque aunque el suicidio es algo que se contempla diariamente en muchas personas, también se puede salir de ahí. Hay una manera de prevenirlo y de salir. La tentativa de suicidio es una manera también de llamar la atención, digámoslo así, para que la persona sea ayudada y auxiliada, ¿no? Entonces yo creo que por eso también es sea ayudada y auxiliada, ¿no? Entonces yo creo que por eso también es necesario que las personas tengamos ese ojo avizor y vayamos mucho más allá. También ganar todo el tiempo posible, es decir, si nos dicen que se quieren suicidar, intentar convencer a la persona que se lo piense para el día siguiente, dejarles hablar y desahogarse, no
reprochar,
intentar callarlos,
¿no?
O silenciarlos.
Claro.
Efectivamente, no reprochar en absoluto, buscar sobre todo también ayuda de un profesional, si sabemos ya quién es la persona, intentar que alguien nos ayude directamente para ver cómo podemos enfocarlo, y por supuesto, como tú bien decías, Nieves, no hay que reprochar, no hay que desafiar, no hay que desautorizar. Por ejemplo, te voy a poner frases muy concretas. No hay que decir de todo se sale.
Mira,
ni el tiempo todo
amigo,
lo cura.
Espera, porque me parece importantísimo esto y estoy segura que Pedro,
claro,
Martín Barrajón quiere añadir algo más, pero me pide paso mi compañera Noelia Ontoria, que tiene noticia de última hora. Así que Noelia, saludos, buenas tardes, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes?
¿Qué tal? Bueno, pues una noticia que viene de la Moncloa, y es que el ministro de Universidades, Manuel Castells, abandona el gobierno, lo hace por motivos personales, por motivos de salud, y deja el Ministerio de Universidades, que era el que ostentaba desde que se formó el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Manuel Castells ha estado en ese ministerio, no tenía una agenda muy apretada durante todos estos años, no la ha tenido más reuniones internas, Es verdad que últimamente su agenda tenía aún más huecos de lo normal, pero la noticia la ha confirmado el diario.es. Manuel Castells deja el gobierno, abandona el gobierno. Es amigo personal, como sabéis, de Pedro Sánchez. Se lo ha transmitido al presidente del gobierno. Así que ahora la cartera de universidades tendrá que ser dada a otra persona. Se puede mantener ese ministerio porque es una cuota de Unidas Podemos, o ese ministerio podría irse a Educación, que es al que siempre ha pertenecido, y quedárselo Pilar Alegría. Eso ya es una decisión que tomará el presidente del gobierno. Tendrá que haber una pequeña remodelación y la noticia es esa: Manuel Castells abandona el gobierno de coalición.
Pues Noelia, ya veo que en las redes sociales hablan de él en pasado. Fue, dicen, ministro de Universidades del gobierno de España de enero del 2020 a diciembre del 2021. Se ve que han rápidamente modificado su perfil. Manuel Castells Oliván, sociólogo, profesor universitario español. Pues sin duda es una de las noticias. También es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, de la Academia Británica, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Estados Unidos, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Europea. Tiene muchísimos galardones y desde luego pues ha llegado hasta aquí su carrera como parte del gobierno, formando parte del gobierno como ministro de Universidades. Pues noticia de última hora. Muchísimas gracias, Noelia Antoria.
A vosotros, buena tarde.
Buena tarde. Pues esta es la noticia. Nosotros estábamos hablando, como saben, de un tema muy duro, muy difícil, de la salud mental, pero también de la prevención del suicidio. Nos parece tan importante lo que estábamos hablando que retomamos. Pedro Martín Barrajón es psicólogo, trabaja en la prevención de suicidios. Mónica González nos daba datos de cómo estar atentos a esas señales que nos dan las personas, cómo ayudarles. Pedro, ¿qué más podemos hacer para prevenir?
Pues por supuesto, tender una mano amiga y mostrar un interés genuino por el malestar de esa persona. Puede que los motivos nos parezcan frívolos, que nos parezcan insuficientes, desmedidos, pero siempre, como muy bien decía Mónica González, hay que prestar atención a esta ideación, ¿no? Y ser honestos. Mira, no sé cómo ayudarte, me asusta, pero estoy aquí para acompañarte e intentar ayudarte a superar este bache, ¿no? O me siento impotente porque no sé qué hacer ahora mismo, pero puedes contar conmigo. O no puedo imaginarme cómo es sentirse como te sientes ahora mismo tú. Pero si me ayudas, quizá pueda entenderte, ¿no? Mostrar un interés genuino y sostenido en el tiempo. Y por supuesto, si la persona existe cierta inminencia de que la persona vaya a hacerlo, nos comunica que lo va a hacer ese mismo día, en las próximas horas o demás, no dejar a la persona sola, ¿no? Y por supuesto, entre su confianza y su vida, nos quedamos siempre con su vida, Nieves. Si alguien nos dice, no te preocupes, que no lo voy a hacer. Bueno, pues entre su confianza y su vida nos quedamos con su vida. Acompañamos a esa persona hasta ponerle en contacto con el primer eslabón de la cadena asistencial, bien sea una ambulancia, bien sea en el médico de atención primaria, bien sea en el hospital, pero no confiar en estas manifestaciones de que no lo van a hacer, porque igual lo que pretenden es que evitemos que se lo impidamos o que nadie interrumpa su intento, ¿no?
Claro, porque a veces existe la creencia de que el que lo dice y lo verbaliza no lo hace, Pedro, y esto no es así, ¿verdad?
Esto es uno de los mitos que flotan en el imaginario popular que más daño han hecho en la prevención del suicidio, Nieves. De hecho, la literatura científica afirma que 9 de cada 10 personas que se suicidaron habían comunicado su intención o habían dado muestras de ello. Fíjate el daño que ha hecho el pensar que el que lo dice no lo hace. Al revés, la mayoría lo dice y, ojo, puede ser la única y también la última ocasión de tender una mano amiga para que esa persona decline su intención, ¿no?
Pues os agradezco mucho. Yo creo que tenemos que abordarlo nuevamente, ahondar en este tema, porque podemos ayudar a mucha gente a saber cómo tratar con personas que tienen, desde luego, que verbalizan sus intenciones suicidas. Pedro Martín Barrajón, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte. y a Mónica sí. González, que volveremos sobre este asunto. A los dos, gracias por habernos ayudado tantísimo en esta tarde. Y ahora ya les digo que nos desdoblamos, que nos quedamos en el 101.3, pero nuestros compañeros de deportes se van al 106.